Segundo de Crónicas, capítulo 12. ¿Cómo está tu corazón? ¿Humilde o infiel? ¿Cómo está tu corazón? ¿Humilde o infiel? Aquí en Segundo de Crónicas, capítulo 12, vemos la importancia de humillarnos delante de Dios. Aquí en Crónicas, realmente vemos esta división del reino de Israel por causa del pecado, por causa de infidelidad, y que lo que nos vamos dando cuenta es que ser infiel es fácil. Lo que es difícil es ser fiel a Dios. Y por ello vemos la importancia de lo que nos recuerda la Escritura, de ser fieles a Dios, de poner a Dios primero, de que Él sea nuestra prioridad, de que guardemos nuestro corazón, de que nuestro corazón esté completamente dedicado a Dios y sea perfecto delante de Dios, y que vivamos en rectitud conforme a la palabra de Dios. Y aquí en 2 de Crónicas 12 vemos al rey Roboam, que es rey sobre Judá, que no está por completo dedicado a Dios. Aunque aquí, en el capítulo 12, lo que nos presenta es un momento especial en que él, en esta etapa de su vida, le vemos humillarse delante de Dios, reconociendo su necesidad de Dios y viendo cómo Dios muestra su fidelidad, su misericordia, su bondad. Porque Dios es fiel, aunque nosotros no lo seamos. Ahora, es esencial que entendamos el contexto de aquí de Segundo de Crónicas y el pasaje paralelo está en Primero de Reyes 14, del 21 al 31. Pero en capítulo 11 de Primero de Reyes nos habla sobre Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, y nos dice cómo Salomón se desvía y es infiel a Dios. Y ahí en Primero de Reyes 11, versículo 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como Dios, perdón, a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Eso es primero de Reyes, capítulo 11, el versículo 1 al versículo 13, donde vemos es la importancia que Dios pone al corazón, a la fidelidad de corazón. Y ahí el rey Salomón, aunque Dios le había bendecido en exceso, vemos, y le había honrado, le había dado sabiduría, le había dado riquezas, vemos que Salomón desvía su corazón y no cumple la ley de Dios, de acuerdo a lo que un rey debía de ser, como nos dice en Deuteronomio. Y por ello vemos a Salomón aumentando plata y oro, aumentando caballos y carros, aumentando mujeres. Y aquí nos dice, en ese texto que he leído ahí en 1 Reyes 11, del 1 al 13, que se aumenta muchas mujeres y son extranjeras, de las cuales Dios había dicho que no se debían de juntar con ellas porque iban a desviar su corazón. Y eso es exactamente lo que ocurre. Desvían su corazón y por ello Dios le promete quitar el reino. Y quitar el reino de su descendencia, y va a haber una división, aunque Dios va a mantener una tribu para David, porque Dios le ha prometido de que su descendencia se va a sentar en el trono para siempre, lo cual va a venir el Mesías de la descendencia de David. Y entonces vemos esa promesa. Y entonces, ahí mismo en capítulo 11 de 1 Reyes, el versículo 29, dice, 1 Reyes 11, 29, vemos aquí la profecía de Ahías sobre el reinado de Jeroboam. Aquí está profetizando lo que Dios va a hacer, que va a cumplir su palabra. Y entonces en versículo 29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Eso es 1 Reyes 11, 29 al 40, donde vemos esa profecía que Dios le manda por medio de Ahías sobre Jeroboam, que él va a reinar. Y entonces, cuando muere Salomón, eso es exactamente lo que ocurre. el hijo de Salomón, Roboam, no atiende al consejo de los ancianos, y nos dice aquí en 2 de Crónicas 10, vemos cómo no atiende al consejo de ellos. Ahí en versículo 15 al 19, cuando ellos han venido a él para hacerlo rey, y porque él no escucha, pues ellos le rechazan. Y vemos como Dios le quita el reino. Y ahí en versículo 15 dice, y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y entonces ahí es cuando esas tribus de Israel ponen a Jeroboam por rey sobre Israel. Nos lo dice 1 Reyes 12, versículo 20. Pero Roboam no quiere perder el reino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él reúne a su ejército y va a ir en guerra contra Israel. Pero Dios le dice, aquí en capítulo 11, en 2 de Crónicas 11, del 1 al 4, versículo 2, dice, mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Entonces vemos como Dios cumple su palabra. Él le quita el reino a la descendencia de Salomón, descendencia de David, aunque le mantiene una tribu, le mantiene a Judá que le siga a él. Y vemos como durante 3 años, justamente en el versículo 17, en 2 de Crónicas 11, versículo 17, dice, así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces, aquí nos menciona que durante 3 años, aquí Roboam reina haciendo lo que es recto delante de Dios. Pero entonces llegamos al capítulo 12. Porque tenemos que recordar, es más fácil ser infiel que ser fiel a Dios. Y entonces, viendo cómo Dios ha cumplido su palabra, Dios se ha mantenido firme y fiel a su palabra por el pecado de Salomón, en su rebeldía, en su idolatría, en su entrega a esos ídolos abominables, no teniendo un corazón perfecto para Dios. Vemos que Dios divide el reino, da parte a Roboam y la mayor parte a Jeroboam. Y entonces aquí en capítulo 12 vemos que Roboam hace lo malo ante los ojos de Yahweh. Incluso nos dice en versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. El pasaje paralelo en 1 Reyes 14 nos dice en más detalle su infidelidad, porque nos dice en 1 Reyes 14 del versículo 22 al 24, dice: y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso era 1 de Reyes 14, del 22 al 24. 1 de Reyes 14, del 22 al 24, ese pasaje paralelo donde menciona que Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que los pecados de sus padres, porque hicieron las cosas de las naciones que Dios había echado de delante de ellos. ¡Hicieron lo malo! Incluso aquí mismo en 2 de Crónicas 12, versículo 14, dice: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo está tu corazón? ¿Humilde o infiel? Aquí en 2 de Crónicas 12 vemos este cambio en Roboam, este cambio en Judá, porque se habían mantenido firme y fieles durante 3 años, pero en versículo 1, eso es 2 de Crónicas 12, 1, dice: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Ese término consolidado es la idea de afirmar, de fortalecer. Entonces, ha fortalecido sus manos, ha consolidado su reino, especialmente con ese problema que tuvo con Jeroboam y en perder la gran parte de Israel. Ahora lo ha consolidado, pero resulta un problema, porque ahora aparenta que se ha enorgullecido. Ahora aparenta que piensa que ya no necesita la ayuda de Dios y confía en sí mismo, y por ello, ¿qué es lo que hace? Deja la ley de Yahweh. Rechaza a Yahweh. No le muestra gratitud, sino que le abandona. Y una de las maneras en las que fortalece su mano y afirma su reino, nos lo dice ahí en 2 de Crónicas 11, del 22 al 23, porque dice: y puso Roboam a Abías, hijo de Maca, por jefe y príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Obró sagazmente y esparció a todos sus hijos por todas las tierras de Judá y de Benjamín y por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia y muchas mujeres. Pues básicamente lo que hace es poner a sus hijos y separarlos alrededor del reino para que ellos gobiernen en sus zonas, en sus tierras, y entonces eso fortifica y consolida y une el reino bajo su control. Y por ello aquí nos dice en 2 Crónicas 12:1, había consolidado su reino, pero eso le hace confiar en sí mismo y abandona a Yahweh. Y es quizás porque está confiando demasiado en sus recursos, en su fuerza. En el capítulo 11, versículo 5, vemos que está fortaleciendo y está construyendo las ciudades de Judá. Y en versículo 11 dice: reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Viendo aquí Roboam que está confiando en su poder, en su fuerza, está fortaleciendo esas ciudades. Pero por ello le vemos abandonar a Yahweh, porque deja la ley de Dios. Dejar es lo opuesto a buscar. Entonces, en vez de buscar la ley de Dios, como un rey davídico debía hacer, ¿qué es lo que hace? Lo abandona, deja la ley de Dios, porque simplemente le da igual. Y no le interesa obedecer, no le interesa seguir, no le interesa buscar a Dios, porque piensa que puede solo. Y hay consecuencias serias por abandonar a Yahweh. En Deuteronomio 28, versículo 45 al 52, dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Y servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas las ciudades, a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Eso es Deuteronomio 28, del 45 al 52, donde ahí, entre todas esas maldiciones por haber desechado y dejado la ley de Dios, vemos aquí cómo Dios les muestra la seriedad, que es serio abandonar a Yahweh. Dios les va a traer consecuencias. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí en 2 de Crónicas 12, versículo 2. Porque nos dice: por cuanto se habían rebelado contra Jehová. O sea, esa es la razón. Se han rebelado. Ese término rebelado es la idea de ser infieles. ¿Cómo han sido infieles? Pues ahí en versículo 1 nos han dicho: han dejado la ley de Jehová, han dejado la ley de Dios. En el pasaje paralelo en 1 Reyes 14, del 22 al 24, lo he leído antes, vemos que se han entregado a la idolatría. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En 2 Crónicas 12, versículo 2, por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Ahora aquí, Sisac, este nombre es bastante importante porque hay pruebas arqueológicas. Incluso Sisac fue rey de Egipto del 945 hasta el 924 antes de Cristo. Y esta campaña que se menciona aquí en 2 de Crónicas está inscrita en las paredes del templo Karnak. Entonces, aquí vemos esta conexión con la historia secular y la historia bíblica, dando autenticidad, ¿no?, a esta historia, sabiendo que es palabra de Dios y sabiendo que se cumple la palabra de Dios. Y aquí vemos a Sisac, rey de Egipto, que viene contra Jerusalén en el quinto año de Roboam. ¿Y cómo viene? Versículo 3. Con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, los libios, siquienos y etíopes, no tenía número. O sea, este ejército es tan grande que ni siquiera lo pueden numerar. Y vienen de Egipto y vienen de toda esa zona de Etiopía, que vienen con ellos y vienen en contra de Judá, contra Jerusalén, Y nos dice versículo 4, y tomó las ciudades fortificadas de Judá. Todas esas ciudades que anteriormente Roboam había fortificado y pensaba, soy invencible, pues viene este gran ejército y las toma. Y llegó hasta Jerusalén. Y aquí vemos esta presión en la que se encuentra Roboam, se encuentra Judá, se encuentra específicamente aquí la ciudad de Jerusalén, donde no tienen escapatoria. Aquí hay un ejército que no, innumerable, que viene contra ellos, y es por causa de su pecado, es por causa de su infidelidad. Y lo que muestra es que Yahweh es Dios, Yahweh es soberano. Nada escapa a su control. Él ha dicho que ocurriría si fueran infieles. Él hace que ocurra, y les está castigando por su pecado, mostrando que a Dios sí le interesa que obedezca su palabra. A Dios sí le interesa la adoración correcta. A Dios sí le interesa una oración fiel. A Dios le interesa la fidelidad, la obediencia a su ley. Y entonces vemos en versículo 5, dice, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac. Ahora, Semaías ya no es la primera vez que aparece aquí, porque aparece en 2 de Crónicas 11, versículo 2, cuando dice, mas vino palabra Semaías... Perdón, vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salmón, rey de Judá, a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos. Y ese es el pasaje que leí antes, cuando aparece el profeta Semaías trayendo, incluso ahí le llama en versículo 2, varón de Dios, trayendo palabra de Dios para que Roboam y los de Judá, y todos los que están con Judá, que no peleen contra el resto de Israel, porque esa división del reino ha sido por obra de Dios. Entonces aquí vemos el mismo profeta que llega aquí en capítulo 12, les trae mensaje a aquellos, a Roboam y los príncipes de Judá, que están ahí reunidos en Jerusalén, y les dice, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Vemos la importancia que Dios le pone a la fidelidad. Vemos cómo Dios les va a dar conforme a sus obras. Ellos merecen justicia. Ellos merecen castigo. Ellos merecen ser abandonados porque ellos han abandonado a Yahweh. Y porque le han abandonado, le han dejado atrás, Dios también les ha dejado en las manos de Sisac, de este rey de Egipto. Y en versículo 6 dice, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron. Y esto es esencial porque al ellos cambiar, al ellos a arrepentirse, al ellos considerar su corazón, considerar su pecado, y Dios actúa de una manera especial. Porque, dice el rey, los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Ese término justo es la idea de recto, inocente, piadoso. Entonces, al confesar que Yahweh es justo, están reconociendo la rectitud de Yahweh. Le están dando la razón a Dios. Están reconociendo su propio pecado, de que es por su culpa de que están en este problema, y se están arrepintiendo de su pecado. Y se están entregando las manos de Dios. Están dispuestos a recibir las consecuencias de su pecado. Por ello, vemos esa humildad. Se humillan y dicen, justo es Jehová. Y entonces en versículo 7 vemos que Dios lo ve. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Entonces, vemos cómo Dios puede cambiar de plan porque ellos han cambiado su corazón. Porque ellos se han humillado, se han arrepentido de su pecado y por ello Dios puede proveer perdón, pero aún les permite sufrir las consecuencias de su pecado. Y por ello dice, se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve. Y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Y en versículo 8 dice, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones. Y lo que Dios quiere que ellos entiendan es que deben de temerle a Él y no al hombre, por muy poderoso que parezca. Y Dios les va a enseñar la diferencia en servirle a Él en comparación con servirle al hombre, servir a las naciones. Porque Yahweh no oprime. Yahweh reina con justicia. Y el reino de Yahweh no es pesado. Pero se van a dar cuenta la diferencia entre el reinado de Yahweh, que es perfecto y justo, en comparación con el reinado de las naciones. Se van a dar cuenta lo que es servir a las naciones. Y van a sufrir. Y Dios les está enseñando. Les está enseñando a darse cuenta de que Él es suficiente. A darse cuenta de que servir a Yahweh merece la pena. Servir a Yahweh es mucho mejor. Y por ello hay que ser fieles a Yahweh. Y entonces en versículo 9 nos dice que subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ahora en versículo 9 no dice que tomó la ciudad de Jerusalén. Entonces lo que aparenta es que ellos le dan tributo a Sisac. Y Dios permite que no los conquisten, Dios permite que no los destruyan, que no los arruinen como había planeado antemano, pero por su arrepentimiento, por humillarse y dar testimonio de que Yahweh es justo, pues Dios no los destruye, sino que les hace sus siervos, hace los siervos de Sisac, rey de Egipto, y por ello vemos que ellos le entregan como tributo estos tesoros, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, todo lo llevó. También tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Y si notas ahí, menciona esos escudos de oro que había hecho Salomón, ahí en 2 de Crónicas 9, del 15 al 16, menciona estos escudos que Salomón había hecho, y lo que nos da a entender aquí el pasaje es que la gloria de Israel se ha desvanecido. Israel pierde su esplendor. Y es porque se han enfocado quizás en las riquezas, se han enfocado en sus recursos, se han enfocado en su fuerza, en su poder. Y han desviado su corazón. Y por ello Dios les ha quitado su libertad, les ha quitado sus fortalezas, les ha quitado sus riquezas. Porque han hecho exactamente lo contrario a lo que debían de hacer. Incluso en Deuteronomio 17, del 15 al 20, cuando Dios menciona qué es lo que el rey debe de hacer y cómo debe ser el rey, Deuteronomio 17, versículo 15, dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Eso es Deuteronomio 17, del 15 al 20. Y si notas ese énfasis de ser fieles a Dios, y por ello siempre tener presente la ley de Dios y ponerla en práctica. Pero aquí vemos, en 2 de Crónicas 12, que Roboam y Judá no hicieron eso, sino en versículo 1 dice: dejaron la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por ello Dios manda a Sisac, rey de Egipto. Ellos reconocen su pecado, se humillan. Dios les salva la vida, aunque ellos llegan a ser sus siervos. Y entonces vemos que la gloria de Israel se ha perdido, todo ese esplendor se ha perdido. Llegamos aquí al versículo 10, donde dice: y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Y cuando el rey iba a la casa de Jehová, venían los de la guardia y los llevaban, y después los volvían a la cámara de la guardia. Básicamente dando a entender esa pérdida de esplendor, o sea, ese cambio entre todas esas riquezas, esos escudos de oro, hasta perder todas esas riquezas y tener que hacer escudos con lo mejor que tenían, que era en este caso con estos escudos de bronce. Y por ello vemos esa humildad, ¿no? Y en versículo 12 dice: y cuando él se humilló, aquí básicamente en el versículo 12 está resumiendo el reinado de Roboam, cuando dice: y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Vemos la importancia de la humildad. Si no hubiera sido por la humildad, Dios los hubiera destruido. Pero vemos que por humillarse, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y es que al humillarse, rechaza su orgullo. Al humillarse, rechaza su autosuficiencia y se entrega en las manos de Dios. Muestra dependencia en Dios. Muestra que busca a Dios y por ello aparta la ira de Dios. Y vemos cómo Dios cumple sus promesas, cumple su palabra, que nos dice en 2 de Crónicas 7, 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso es 2 de Crónicas 7, versículo 14. De cómo Dios cumple sus promesas. Y entonces termina aquí el capítulo, aquí en 2 de Crónicas 12, del versículo 13 al versículo 16, simplemente mencionando el reinado de Roboam, cuando dice: fortalecido pues Roboam, reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Jerusalén para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naama Amonita, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Las cosas de Roboam, primeras y postreras, ¿no están escritas en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias? Y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante, y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías, su hijo. Y entonces vemos, como menciona ahí en versículo 14, su maldad. ¿No? Aquí en el capítulo 12 ha sobresaltado un momento en la vida de Roboam, cuando lo vemos humillarse, cuando le vemos poner su confianza en Dios y Dios le salva la vida. Pero de una manera general, ahí en versículo 14 menciona que hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Y lo que nos damos cuenta es la importancia del corazón. Nos damos cuenta de la importancia de la rectitud del corazón. Porque nos menciona en 2 de Crónicas 15, versículo 17, 2 de Crónicas 15, versículo 17, dice: con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Ahí menciona el corazón de Asa, que es un corazón perfecto, un corazón recto delante de Dios. También en capítulo 17, 2 Crónicas 17, versículo 5 al 6, dice: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Asera de en medio de Judá. Ahí vemos en el corazón del rey Josafat, que es recto delante de Dios y animó su corazón en los caminos de Jehová, que es un contraste con este corazón perverso y este corazón malo que tuvo Roboam. Y es que debemos de considerar, ¿cómo está tu corazón? ¿Un corazón perfecto, un corazón humilde delante de Dios? ¿O es un corazón infiel? Un corazón malo delante de Dios. Este texto nos recuerda de que Yahweh sigue siendo soberano. Yahweh sigue pidiendo tu fidelidad. Yahweh sigue conociendo todo sobre ti. Él corrige a los que se desvían. Él sigue siendo fiel a su palabra. Entonces, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo para ti o para Dios? ¿Cómo estás pensando? ¿Con egoísmo o enfocado en Dios? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Reaccionas correctamente o incorrectamente? ¿Cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Es una actitud fiel? ¿Eres fiel a Dios o eres infiel? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a terminar en oración.